Hoy en Visión para Vivir.
Quizá usted ha sido víctima de abuso. Mi deseo no es sensacionalizar este tema, es simplemente ubicar la realidad en la que estamos viviendo y decirle que aun que usted haya estado en un hogar así o aun que usted haya sido el perpetrador de esas cosas antes de conocer del Señor, hay esperanza si usted pone su confianza plena en el Señor Jesucristo.
Ninguna familia es inmune a las consecuencias de tomar malas decisiones ni al impacto de la maldad arraigada tan profundamente en nuestro árbol genealógico. Bienvenido a Visión para Vivir. Cualquier madre o padre que tiene el privilegio de criar niños en esta generación comprende los desafíos que se enfrenta día a día. Y hoy el pastor Carlos Azazueta le presentará un mensaje algo delicado acerca de cómo identificar los problemas secretos y ocultados debajo de la superficie para buscar el perdón y la sanidad interior. Acompáñenos al segundo libro de Samuel para escuchar este mensaje titulado Luchas secretas, problemas de familia.
En el mensaje del día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la familia, de los padres, de los hijos, de la relación que nosotros podemos tener como familia. Pero un tema muy particular que deseo compartir con ustedes tiene que ver lo que la pasividad en el hogar ocasiona y la tolerancia de las cosas que suceden en la familia y las complicaciones del pecado que puede ser tolerado dentro del hogar pueden llevar a una destrucción en su familia. Hoy vamos a hablar de un padre que fue pasivo, un padre que no tuvo la valentía de sacar a luz y reconocer algunas de las cosas que sus hijos estaban ocasionando. Hoy vamos a hablar acerca de una familia que, si bien pudo haber sido un modelo, precisamente por el fundamento que tenía en los valores que ellos estaban adquiriendo como una nación, un pueblo escogido por Dios, como muchas veces cuando se toleran algunas cosas, las cosas salen contraproducentes. Yo quiero que usted medite en esto y que se ubique en una realidad. Nosotros formamos familias y las familias en que nosotros estamos o somos parte son familias imperfectas. No puede haber una familia perfecta. No puede haber una familia que no tenga problemas. De verdad no existe. Sin embargo, hay algunas familias que parecen enfrentar dificultades más fuertes que otras. Pero no podemos nosotros deducir simplemente que por la apariencia externa de algunas familias, no sabemos qué está sucediendo ahí adentro. Pudiera parecer que es todo normal, pero realmente no entendemos nosotros qué está pasando en el corazón de esas personas. Con mucha frecuencia la disfunción ocurre con cosas tan pequeñas, con cosas que no se notan, con cosas tan insignificantes. Pero si se van dejando en ese lugar, empiezan a crecer y a crecer a tal grado que comienzan a destruir esos lazos que en un principio los mantienen unidos. Por favor, acompáñeme buscando en la Biblia el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar viendo casi todo el capítulo. Vamos a estar leyendo de la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Esta es la historia de una familia muy especial, muy particular, la familia de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, comenzando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón en la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no lo quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Leyendo el versículo 20. Y le dijo a su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Hablamos con Dios, hermanos. Querido Padre Celestial, leer tu palabra en muchas ocasiones nos conforta, pero también en muchas ocasiones nos desconcierta. No poder entender que tu palabra refleja realidades que son muy similares a las realidades que vivimos nosotros en este tiempo. Señor, queremos que en todo momento tú seas quien nos guíe, quien nos enseñe, que nos ayude a descubrir la forma en la cual podemos nosotros entender tu palabra y aplicarla a nuestros tiempos, aplicarla también a las situaciones que vivimos cada día. Padre, gracias porque la familia de este tiempo, la familia que tú has formado en este lugar y la familia que tú has reunido en esta congregación, es una familia, Señor, que ha sido planeada en tu mente desde antes de que existiera. Señor, te agradecemos que en medio de todas las cosas, aun cuando aparentemente todas las cosas se ven mal, tú sigues mostrando de tu gracia, de tu misericordia, y nos sigues enseñando que hay esperanza siempre y cuando nosotros podamos rendir nuestra vida completamente a ti que has dado la vida. Te pedimos pues que nos ayudes en este momento a que tú tomes control de nuestras mentes y puedas hacer que tu Espíritu Santo, que reside en nosotros, pueda enseñarnos, pueda mostrarnos los ajustes necesarios que tenemos que hacer cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras circunstancias. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, porque constantemente te fallamos. Constantemente, Señor, arruinamos cosas que te entristecen, Padre. Cosas que quizá no hubieses deseado que nosotros hiciéramos o dijéramos. Pero en medio de todo, Señor, podemos estar confiados y acercarnos a ti para ponernos a cuentas contigo. Padre, yo te pido por estas familias que están oyendo, por estos padres que llegan momentos en los cuales quieren olvidarse de seguir intentando y simplemente claudicar, tirar la toalla y no seguir adelante en la crianza de esos muchachos. Yo te pido para que les des una dosis de fortaleza de tal manera que ellos puedan saber que en ti hay esperanza, Señor, para todo. Te pedimos, Señor, por todo lo que nos está ocurriendo en estos días y todo lo que vemos y nos aqueja. Te suplicamos, Señor, que en medio de todas las cosas podamos ver, no el ruido que hace todo lo que vemos y oímos alrededor, sino podamos ver, Señor, y contemplar la hermosura de tu bondad, de tu gracia y de tu misericordia. Perdona nuestros pecados, porque es en el nombre de Jesús en quien te lo pedimos todo. Amén. Las peleas familiares son normales. ¿Quién no ha estado en un problema o en un pleito familiar? ¿Qué acaso su familia no ha tenido discusiones? ¿Qué acaso ustedes como hermanos no se peleaban entre sí o alguna ocasión, a lo mejor no llegarse a golpes ni nada, pero sí en tener diferencias muy marcadas? Las familias tienen problemas, eso es común, eso es normal, lo vemos. No debiera ser así, pero sucede. Sucede, como dice por ahí un título de un programa, ¿verdad?, de televisión, hasta en las mejores familias. Siempre suceden cosas que salen de nuestro control. Las peores peleas familiares muchas veces ocurren en integrantes de esa familia bajo un mismo techo. Y eso es lo triste. Ahora, cuando examinamos esto en base al registro bíblico, nos sorprenderá saber que desde el principio mismo de la creación, este tipo de situaciones familiares, de problemas familiares, se ha venido dando. Por ejemplo, ustedes recuerdan a Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron dos hijos. Los primeros de ellos, ¿se acuerdan? Caín y Abel. Abel agradó al Señor porque su disposición de ofrendar, su disposición de servirle era tal que realmente se notaba que el Señor se complacía. Caín miró con desprecio a su hermano por esa misma razón. Miró a su hermano con envidia y esa envidia empezaba a crecer y el crecimiento de esa envidia empezaba a arrojar odio. Hasta que el odio echó raíz y dio el fruto a un asesinato. Caín mató a su hermano Abel. Y con eso rompió el corazón de sus padres. Ustedes recuerdan también a otra pareja, Isaac y Rebeca. Ellos tuvieron gemelitos. Dos niños que aún desde el vientre de su madre comenzaban ellos a tener problemas uno con el otro. El nombre de Jacob significa el que agarra el talón. Es decir, que cuando uno estaba prácticamente saliendo del vientre, el otro lo jala y lo mete de nuevo al vientre. Imagínense la lucha constante que había aún desde que estaban ahí dentro del vientre de su madre. Cuando crecieron, siguieron luchando por el favor de los padres. Cuando ellos fueron adolescentes, cuando eran jóvenes, empezaron a pelear por la fortuna de la familia. Ustedes recuerdan la historia. Y finalmente, en el tiempo maduro de sus vidas, engendraron dos naciones que seguirían atacándose una a la otra hasta los tiempos de Cristo y aún más allá. ¿Recuerdan ustedes a uno de estos hijos, Jacob? Él tuvo 12 hijos. Tuvo uno que fue el hijo predilecto de Jacob, llamado José. Y los otros 11 hermanos, de una otra manera, 10 de ellos en particular, comenzaron a tener coraje hacia José porque era el favorito de su padre y aparte muchos hemos estudiado la historia de José y en muchas ocasiones ¿qué hacemos? Queremos que él sea el antitipo de Jesús en el Antiguo Testamento porque era un hombre muy sabio, muy bueno, nunca hizo nada malo, pero si usted presta atención a José en sus tiempos de jovencito, se daba cuenta de que, como dicen algunos comentaristas, no era una perita en dulce. Tenía lo suyo, era un poquitito presumidito el muchacho. Llegaba diciéndole a sus hermanos, miren lo que me hizo mi papá. Una capa de colores múltiples, no muy hermosa, a los demás no la tenían. Y constantemente le contaba sueños que él a lo mejor lo hacía sin ninguna intención mala, pero era malinterpretado. Porque decía, soñé que cuando estábamos en el campo, cada quien armó un bulto de paja. Y el que yo armé estaba derechito, derechito, y el de ustedes se inclinaba y adoraba al mío. ¿Cómo le gustaría que usted le dijera eso a nuestros hermanos? Claro que eso crecía en ellos, una especie de rencor, de coraje, de envidia, hasta que de verdad tramaron hacerle daño, tramaron asesinarlo, matarlo. La conciencia de uno de ellos no se los permitió y lo que hicieron fue desnudarlo y aventarlo a una cisterna vacía, a un pozo vacío. Y providencialmente una caravana que iba hacia Egipto de traficantes de esclavos les quitó el problema de sus manos, aparte que les dejó en sus manos una buena suma de dinero. Vendieron a su hermano como esclavo. Luego tomaron la capa de él y echaron sangre de un animal que mataron y se llevaron a su padre diciéndole que una bestia salvaje había matado a su hermano. Problemas familiares se dan. No suceden únicamente desde los inicios, como estamos hablando, también en el siglo XXI suceden, pasan, seguimos experimentándolo. A medida que la población crece, también los problemas en las familias crecen. En este siglo XXI, esposos sin ninguna misericordia golpean a sus esposas. Y en ocasiones, bajo la influencia de algún estimulante, hasta pueden matarlas. No hace días, un amigo mío me compartía la triste historia de una persona que él conoció que fue víctima de la violencia doméstica a tal grado por la influencia del alcohol. Y eso es doloroso, pero eso lo vemos. Las esposas dominan a sus maridos y también los engañan. Es increíble que ahora sea tan común cuando antes esperaba que únicamente el hombre hacía esas cosas. Los jóvenes en las universidades, en las secundarias, en las preparatorias, portan armas en sus mochilas y pueden pasar cualquier detector de metales sin ningún problema y empiezan a horrorizar a los estudiantes, a disparar a diestra y siniestra, a matarlos. ¿Y cuántas veces no escuchamos ese tipo de noticias? Pero ¿saben qué es lo más triste de todo? Escuchamos esas noticias y lo que antes nos provocaba tristeza, ahora nos provoca consternación. Y llega un momento en el cual es tan común escucharlo que nos desensibiliza. Y a menos que sea alguien cercano, realmente no prestamos mucha atención. Pero sucede. Estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo muy complicado en nuestros días. Los libretos de los melodramas, de las telenovelas, esas personas ya no tienen que ser tan creativos para poder poner en sus programas o en sus telenovelas o en sus películas algo imaginativo, algo creativo, porque ahora les basta abrir los periódicos o ver las noticias para tomar de ahí las ideas que van a poner en esas representaciones. Todo esto más dio lugar a una pareja de investigadores de una universidad, James Peterson y Peter Kim, en un libro que se llama El día que Estados Unidos dijo la verdad, donde argumenta algo que revolucionó el pensamiento de hace unos cuantos años, donde dice que los jóvenes, los niños estadounidenses, el lugar más peligroso para ellos es su propio hogar. Es su propio hogar. Madres que le cortan los brazos a sus bebés, niños que son abusados y golpeados hasta matarlos, bebés de un año o menos tiempo que son arrojados en un bote de basura. Son cosas que, ¿cuántos de ustedes no las han escuchado? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la televisión y vemos en los noticieros que esos son los titulares que ocupan la atención del día? Pero es triste que nos llenemos nosotros de cinismo, de sensibilizarnos, de ser insensibles a esos reportes, en vez de que el hogar sea un refugio de esperanza, de que el hogar sea una protección y seguridad, ha llegado a ser un terror, un derramamiento de sangre y en ocasiones hasta violaciones. Lo que he dicho tal vez describa lo que ha ocurrido a lo mejor a algunos de ustedes en el pasado. Quizá usted, que me escucha, ha sido víctima de abuso físico, verbal, sexual. Quizá usted le tocó vivir en una familia donde todo era disfuncional. Mi deseo no es sensacionalizar este tema, hermanos, ni tampoco hacerles sentir a ustedes incómodos. Es simplemente ubicar la realidad en la que estamos viviendo y decirle que aún que usted haya estado en un hogar así, aún que usted haya sido víctima de esas cosas, o aún que usted haya sido el perpetrador de esas cosas antes de conocer del Señor, hay esperanza si usted pone su confianza plena en el Señor Jesucristo, que sana las heridas en su tiempo. Eso es lo que quiero señalar con este estudio. Pero déjeme aclararle dos cosas importantes. Primero, la peor forma del mal puede ser hallada aún en los hogares más respetables. Quiero ubicarlo en esa realidad. La peor forma que usted se puede imaginar del mal puede ser hallada aún en los hogares más respetables. Puede ser hallada en su propio hogar. Puede ser hallada en mi propio hogar. Porque no sabemos, no tenemos idea de lo que todos podemos ser capaces de hacer o de decir. No digamos que eso jamás lo permita Dios que me pase a mí o que le pase a mi familia. Porque todos en esta naturaleza pecaminosa en la que vivimos estamos propensos a actuar de esa manera. Nadie está exento de eso. Fue uno de los expresidentes de Estados Unidos, el primero de ellos, George Washington. En 1786 él dijo esta frase, óigalo muy bien: es de lamentar que los grandes personajes rara vez se hallan sin mancha alguna. No me importa qué persona venga a su mente, a quien usted admire, sea familiar, sea algún pastor que usted escuche, sea alguna persona que usted conozca, no me importa quién sea. Lo que dice este hombre tiene una gran verdad. Todos, todos somos personas que tenemos mancha. No hay perfectos. No hay ni siquiera uno. Otro de los presidentes, Thomas Jefferson, añadió unos años después lo siguiente. Dijo, ninguno de nosotros, ninguno es perfecto. Y si fuéramos a amar solo a aquellos que no tienen imperfecciones, este mundo sería un desierto para nuestro amor. No habría nadie a quien amar. Que todos somos pecadores. Teodoro Roosevelt, en el 1916, dijo algo que me impacta. Óigalo. Lo que cuenta no es el haber estado en la oscuridad, sino el haber salido de ella. Y eso se trata, de que hayamos podido nosotros vencer la esclavitud en la que estábamos en el pecado y haber salido de esa situación y de ese lado oscuro que nos tenía aprisionados. No importa lo que hayamos hecho, siempre y cuando estemos dispuestos a tomar esta nueva naturaleza en Cristo Jesús. Eso es lo importante. La segunda realidad con que quiero dejarlos está relacionada con la primera. Si no es confrontado y tratado correcta y completamente, los resultados de este tipo de maldad perdurarán y solo se complicarán más. Si no se tratan correcta y completamente, estos resultados originados por la maldad que hay van a perdurar y van a complicarse todavía mucho más. Usted puede ser que ya no pueda tener intimidad como antes la tenía con su pareja, con su cónyuge. ¿Por qué? Porque ha habido situaciones que le han defraudado de esa persona. Puede ser que ya no pueda relacionarse con sus padres más porque lo que ocurrió en el pasado realmente sembró cosas en su corazón y siguen lastimándole y siguen interrumpiendo que usted pueda tener esa relación cercana con ellos. Los ama, convive con ellos, pero hay algo que ya no embona. Pero tenemos que saber esto, hermanos. Hay ayuda para nosotros. Hay ayuda. Y la encontramos aquí, en la palabra del Señor. Quiero establecer un escenario y explicarle a usted una serie de eventos basados en lo que acabo de leer para ustedes en la Biblia, en el segundo libro de Samuel. Porque lo que ocurrió con esta familia pudiera ser algo que está pasando en este momento en una familia común y corriente como la suya, como la mía. Pudiera ser algo que podemos llamar un tema de actualidad. Aquí hablamos de un personaje que todos realmente hemos llegado a apreciar muchísimo. Pero lo hermoso de la Biblia es que contiene historias reales de gente que fue real, de situaciones reales. No todo es dulzura y belleza, también hubo situaciones tristes, feas, duras. Y esta es una de ellas. David fue el rey de Israel, muy respetado, un héroe de toda la nación. Hoy en día, si usted va a Israel y les pregunta quién ha sido el personaje bíblico que más ha impactado sus vidas y a quienes ellos consideran todo un héroe, y les van a decir que fue David, todavía hasta este tiempo. David era un polígamo. No estoy hablando de geometría aquí. David era un polígamo. Él tenía muchas esposas y ellos tuvieron muchos hijos. Muchos hijos. Y hay muchas complicaciones porque David no solamente era un polígamo, sino que también llegó a ser un padre pasivo. Un padre pasivo. Yo creo que es una combinación muy, muy interesante porque si usted es un padre pasivo y aparte de eso tiene muchas mujeres a las cuales tiene que mantener contentas, las cosas no combinan muy bien. No quiero degradar a este hombre valiente y guerrero, todo un héroe, pero solamente ubicarles a ustedes que antes de ponerlo en un pedestal, reconozcamos que es un ser humano como ustedes y como yo. David tiene muchas manchas. Debió haberse casado una sola vez, pero se casó muchas veces. Nunca debió haber caído en los brazos de Betsabé. Esa fue una de las cosas que marcaron su vida para siempre, para el resto de su vida. Pero lo hizo. Nunca debió haber dejado solos a sus hijos, pero lo hizo. El problema es que el resultado fue exactamente como Natán el profeta le dijo a él en 2 Samuel 12:10 cuando le dijo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y el próximo versículo dice, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa.
Siempre es algo difícil exponer los secretos de nuestra familia, ¿no lo cree? Pero, como escuchamos, estos pasos son vitales para encontrar el perdón y la restauración. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Luchas secretas, problemas de familia. Recuerde que cada mensaje tiene un bosquejo para ayudarle a seguir cada enseñanza del pastor Carlos. Lo puede encontrar en visionparavivir.org. Divisiones raciales, luchas políticas, futuros inciertos, tiempos difíciles. ¿Es esta la historia de Esther o la historia de hoy? Afortunadamente, la promesa del pasado y del presente es esta. Nuestro Dios triunfa en los tiempos difíciles y estamos invitados a participar en la victoria. El pastor y autor Max Lucado nos comparte un vistazo fresco y profundo a la historia de Esther en su libro Fuiste creado para un momento como este, el cual se lo enviaremos en agradecimiento por su donativo al ministerio durante este mes de mayo. Envíe, por lo tanto, su contribución económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O bien, llámenos al 469-535-8433 y claro que la aplicación móvil o visionparavivir.org es otra forma para donar. Gracias por invertir en la vida de otros. Sintonícenos la próxima semana para concluir con Luchas secretas, problemas de familia. Hasta pronto y que Dios le bendiga.
Este mensaje, Luchas secretas, problemas de familia, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.